Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que hemos estrenado este mes de marzo, que se nos irá volando al igual que febrero. Se llama Regina. Entrará en el archipiélago por las islas occidentales. Regina traerá viento fuerte, rachas que pueden sentirse bien, sobre todo en zonas altas, al norte de la isla, y mar bastante agitado, mar picado en las zonas abiertas, así que precaución y aléjate ya de las zonas peligrosas. Las temperaturas, bueno, mira, no van a modificarse mucho, no bajan mucho. Por la mañana y por la noche rondarán entre los 9, 10 grados aproximadamente. Y en el día en muchos puntos estará en torno a 17, 18 grados en Las Palmas, entre 15, Palmas de Gran Canaria, entre 15 y 16. Las lluvias pueden aparecer de forma dispersa, algún chubasco débil, sobre todo hacia la tarde, y es posible también que se vea un poquito más persistente en zonas altas y medianías por la noche. Ya mañana es otra cosa, que haya unas bandas húmedas que la verdad es que afectarán a todo el norte. Y hablando de lluvias, llueve sobre mojado en el sector del autoempleo. Ser autónomo en España es a menudo un acto de valentía frente a un sistema que penaliza la iniciativa. ¿Sabes lo que penaliza también? La independencia. Mientras en muchos países europeos, hablo de Alemania, Francia, los nórdicos, los trabajadores por cuenta propia cuentan con seguridad social proporcional, cargas fiscales equilibradas, incluso apoyo al emprendimiento, en España el autónomo se enfrenta a cuotas fijas elevadísimas, impuestos crecientes, condiciones laborales que rara vez reflejan la volatilidad de sus ingresos. La presión fiscal y burocrática se desincentiva la creación de riqueza. Además, sofoca la capacidad de los ciudadanos de generar empleo y, por lo tanto, estimular la economía local. No debería ser todo lo contrario. Resulta inconcebible que en este país haya más funcionarios que autónomos, cuando son precisamente los autónomos quienes sostienen buena parte del mercado laboral y del progreso económico. Este gobierno, con su política fiscal y regulatoria, falla estrepitosamente. Castiga al que produce, protege al que depende de la administración y, en el fondo, parece favorecer a una sociedad asistencial, donde la independencia económica parece que resulta incómoda. ¿Acaso molesta al poder que los ciudadanos puedan dirigir su propio destino sin depender de su permiso o de sus favores? Por eso les fríen a impuestos, cargas normativas injustas, intolerables e incluso inmorales. En España, ser autónomo no debería ser un acto de resistencia. Es que debería ser todo lo contrario. Debería ser el motor del país. Y mientras siga siendo un castigo, nuestra economía y nuestra libertad seguirán hipotecadas. Quien castiga al que produce termina empobreciendo a todos.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo.
Pues sí, es un acto de resistencia el ser autónomo. Felipe Quintero es autónomo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Oye, empezando la semana fuerte.
Pues sí, desde luego que sí. Oye, ¿no parece que este gobierno desincentiva a aquel que quiere producir, a aquel que es independiente, a aquel que quiere mover un poquito las manijas para que por fin progrese este país? ¿No se nota esa sensación, Felipe?
No se nota, pero además tampoco es nuevo, O sea, esto es una situación que se viene practicando desde hace ya algunos años, ¿no? En realidad, ahora escuchándote el previo a la entrada, efectivamente tienes razón. O sea, un emprendedor es una persona absolutamente independiente, por lo menos en el ámbito económico. Con lo cual, al no tener dependencia del exterior, o sea, esto significa no tener dependencia de ninguna administración pública, es menos vulnerable, menos sometido. Y esto es prácticamente lo que se está haciendo, por ejemplo, en algunos partidos políticos, ¿no? O sea, se desecha aquel que viene capacitado para poder aportar, digamos, a la sociedad sus conocimientos de forma independiente por aquellos que deciden vivir exclusivamente de lo público, ¿no? Entonces, digamos, es como una diana, ¿no? O sea, nos han puesto una diana a los autónomos para liquidarnos, básicamente, ¿no? Porque las trabas que tenemos que soportar a diario, esto en un país que digamos, inteligente no lo haría, ¿no? O sea, es como tener un ganado, ¿no? Y decir, bueno, yo al ganado lo voy a alimentar mal, lo voy a tratar mal, y lo que ocurrirá en el futuro, o sea, vivo en el día a día, pero lo que ocurrirá en el futuro es que ese ganado perecerá, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo con los autónomos. Cada vez hay menos cifras de autónomos y más cifras de trabajadores públicos.
Claro, y por eso yo estaba haciendo el comentario y decía, ¿no estoy estimulando un poquito la teoría de la conspiración? El hecho de que tengamos un gobierno que quiere un sistema más asistencial que independiente, que es exactamente lo que tienen los autónomos y por eso los maltrata. Es decir, que parece que hay un plan y no sé si es una teoría de la conspiración o es lo que está pasando, Felipe.
Digamos, esto va en el ADN. En el ADN principalmente de los partidos de izquierda, ¿no? O sea, solamente tenemos que hacer un recorrido histórico a través de los sistemas que se han ido implantando en los diferentes países para poder observar desde lejos que efectivamente el sistema de izquierda lo que hace es liquidar al emprendimiento individual, ¿no? ¿Por qué? Porque el emprendimiento individual no es tan vulnerable al sometimiento y a los dictados del gobierno de turno.
Claro. Toda esa ideología, cuéntame un poquito, ¿cuánto pagas tú de impuestos, por ejemplo? ¿A qué cantidad bueno, te tienes que enfrentar?
Sí, a nivel personal, o sea, yo tengo una sociedad con mi esposa desde hace ya más de 35 años, y solo en autónomo, porque además la ley nos obliga a ser autónomos los dos, ¿no? No nos permite que mi mujer, por ejemplo, sea autónoma y yo asalariado o viceversa. No, no. Nos obliga, salvo que hagamos una partición de bienes, ¿no? Entonces, nosotros solamente en las cuotas de autónomo y cobrando lo mínimo, estamos pagando alrededor de 500 euros al mes cada uno.
O sea, unos 1.000 euros
Cuidado.
En la familia, ¿no? Digamos, que es lo que pagan ustedes
Exacto.
por el simple hecho de ser autónomo.
Cobrando un sueldo básico, ¿vale? Imaginemos, si nosotros incrementamos nuestro sueldo, tenemos que pagar una mayor cuota de autónomo. Pero luego, las contraprestaciones que tenemos no son las mismas que un asalariado normal. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, imaginamos si hay un cese de actividad, tenemos que justificar que como mínimo tenemos que llevar una serie de años dados de alta como autónomo, mientras al asalariado les basta con 12 meses de trabajo para poder acceder
y si no
a una
tienes
prestación.
Ese mínimo,
no lo cobras.
No cobras
directamente,
nada, te quedas sin ingresos de ningún tipo.
Efectivamente, no lo cobras. Y luego, a la hora de jubilarte, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cobras lo mínimo que cobras, ¿vale? O sea, una prestación de jubilación mínima, ¿no? Uh-huh. O sea, en este caso, de hecho, bueno, yo hice una demostración hace nada, hace menos de un año, y yo, que llevo cotizado entre el régimen general y el régimen asalariado aproximadamente unos 37 años, vendría cobrando unos 1.000 euros pelados. O sea, incluso menos que lo que cobra alguien que percibe el ingreso mínimo vital. Es de risa, ¿no? Perdón.
Pues desde luego que sí. ¿Tienes empleados a tu cargo, Felipe?
Nosotros sí, tenemos 7 empleados.
7 empleados.
Tenemos 7 trabajadores, todos de forma indefinida y además un equipo fantástico, ¿no? Y muchas veces
¿Cuánto paga? ¿Cuál es el salario medio aproximadamente? Lo que recibe el asalariado, digamos salario medio entre todos, pero ¿cuánto realmente pagas tú con los incrementos a la seguridad social?
Mira, nosotros actualmente estamos pagando en torno, solo en cotizaciones sociales, o sea, en lo que antiguamente se llamaba el PS1, ¿no? La seguridad social, que se paga mensualmente, pagamos alrededor de 3.000 euros. 3.000. A eso, además, añádele los trimestrales de IRPF, etcétera, ¿no? En los que se incrementa casi en el doble.
Te voy a poner un caso concreto. Sueldo 1.200, 1.300, 1.400 euros. Esto es lo que percibe el trabajador. Pero ¿cuánto pagas tú como autónomo?
Nosotros pagamos alrededor de 2.000 euros por trabajador.
Por mil, entre 1.200 y 1.300, ustedes pagan 2.000 euros.
Aproximadamente, sí, o sea, redondeando cifras, ¿vale?
¿Y cuál es el principal inconveniente, aparte de este que nos acabas de contar, que la verdad es que extremo, ¿no? ¿Cuál es el principal inconveniente al que te tienes que enfrentar como autónomo, aparte de las cargas fiscales, ¿no? Que ya me has demostrado que son abusivas.
Son diferentes, ¿no? O sea, aparte de las diferencias ilógicas laborales con respecto al mundo del trabajo asalariado normal y las cargas fiscales que tenemos que soportar, que están en torno aproximadamente de un 40-45%, el resto de situaciones, ¿no? O sea, la administración pública parece empeñada en hacerle cada día más compleja la supervivencia a los autónomos. O sea, imaginemos, yo qué sé, tienes que mover cualquier papel en la administración pública y es una absoluta y total odisea, ¿no? De papeles y además, luego, claro, si eres una persona que te dedicas a un sector en el que no tienes conocimientos básicos, digamos, para entender este tipo de complejidad administrativa, tienes que contratar a expertos que lo hagan, ¿no? Asesores, gestores, abogados, etcétera, ¿no? Con lo cual, todo esto lo único que hace es incrementar los costes. Y luego, por otro lado, otra cosa que además ya Europa se está dando cuenta, la grave competencia desleal que se está haciendo al pequeño comercio de España, que además no olvidemos que el mayor porcentaje de empresas y de, o sea, cuando hablo de empresas hablo de pequeñas empresas, porque en España lo que hay son micropymes, ¿no? O sea, no tenemos grandes industrias, ¿no? Tengamos que en cuenta que estas pequeñas empresas tienen una competencia desleal total y directa, primero con las plataformas digitales chinas, de la China comunista, y por otro lado, el sector primario con los acuerdos que se están firmando con Mercosur, ¿no?
Sí, y otro de los problemas es el absentismo laboral. ¿Cómo te ha impactado a ti, si es que has tenido algún problema grave, el absentismo laboral, Felipe?
Yo por suerte, a nivel personal, por suerte, no tengo problemas de absentismo laboral, porque además tengo un equipo de trabajo estupendo, profesional y responsable. Pero yo no me puedo poner como ejemplo, porque el absentismo laboral hoy en día ha crecido desde el año 2018 a situaciones inalcanzables, ¿no? Que además están creando un perjuicio económico muy grande, no solamente a las pymes, a los emprendedores, a los autónomos, sino también a la propia administración pública. Creo que estamos hablando de 11.000 millones de euros al año solamente por el absentismo laboral, ¿no?
Felipe Quintero, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo grande, Javier.
Saludamos a Inma. Ella está en la Plaza de España, ahí va a comenzar esa peregrinación hasta delegación del gobierno, hoy 30 de febrero, Día de los Autónomos, lo han bautizado así, estos de marzo. Ellos han convocado el 30 de febrero, en un juego de palabras. Hola Inme, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo
Oye,
estás?
encantado de hablar contigo. Cuéntame un poquito cuál es el ambiente que se vive ahí, entiendo, en la Plaza de España todavía.
Sí, estamos en Plaza de España, todavía no hemos arrancado en cabecera porque los medios de comunicación nos están entrevistando. No se ve mucha gente aún, pero piensa que hay mucho atasco en la carretera, muchos autónomos están escribiendo que vienen de camino, las zonas de mal aparcamiento y va cogiendo color y esperamos que en un ratito se vayan sumando más que van de camino hacia Plaza España.
Inma, ¿cuánto te cuesta a ti ir a esta manifestación y no tener tu estudio abierto?
Pues una pérdida, hoy siendo 2 de marzo, día de cobro, unos 1.500, 2.000 euros de pérdidas hoy, porque no voy a facturar, claro, porque hoy es día principio de mes, hoy pagaban los clientes y no voy a cobrar.
Y fíjate la alternativa, cobrar 1.500 euros o estar ahí manifestando y luchando por tus derechos, por una excesiva carga burocrática, por tener más dignidad. ¿Vale la pena, Inma?
Sí, vale la pena. Tiene que valer la pena, Javier, porque hay muchas cosas que nos deben firmar y se tienen que materializar. Después del 30N hubo mucha disposición a escuchar, pero seguimos igual. Necesitamos bajo, mira, arranca ya la manifestación. No sé si oye el escándalo
sí,
de sirena.
Escucho,
ahora aquí vamos todos con pitos, todos con ilusión, haciendo un buen trabajo, que es lo que queremos, y sí vale la pena. Yo creo que vale la pena porque entre todos tenemos que hacer dignidad para los autónomos.
Inma, si tú mañana haces esa actividad, ojalá y no sea así, por el motivo que quiera que sea, ¿con qué te quedas? ¿Con qué ingreso te quedas, Inma?
Pues 850 euros, y si pago los 412 de autónomo, pues sería eso, lo que me queda.
850, y claro, uno piensa, ¿realmente vale la pena en muchas ocasiones no coger vacaciones, que seguro que lo haces, noches sin dormir porque vienen los trimestrales, porque vienen los impuestos, para quedarte con 850 euros?
Y te digo, y resta de los 412 que pago de autónomo, con lo cual no son 850. Pues sí, mira, es muy triste, pero vacaciones, eso es surrealista. Yo, vacaciones no existe. Yo para coger vacaciones debería cerrar la puerta o contratar a alguien que defienda el chiringuito, con lo cual es intentar trabajar mucho para poder estar un par de días con la familia, pero solo en mi casa, sí, ir a comer a lo mejor a un restaurante baratito si se puede, una playa. No nos podemos permitir salir de la isla. Llevamos después de la pandemia con situaciones bastante severas en nuestras necesidades y nadie nos ve, y cada vez son más impuestos, verifacture, la firma de los empleados, cada vez más exigencias, y el colchoncito es el mismo y nosotros estamos ahí pico pala, pero no damos para más porque no hay más.
¿Cuántos días te has pillado de vacaciones? Máximo.
Este año, sí. Después de 3 años, una semana.
Una semana, y te quedaste aquí en la isla.
Sí, claro, pero el 15 de agosto, ¿vale? Que era festivo. Ya. Realmente no es una semana.
Ya.
Buscar lo festivo, sí, y me quedé en la isla, pues mira, me iba con mi coche todos los días al sur a una playa con mi hijo que tiene 15 años y con mi pareja y poco más.
Pero no te fuiste a un apartamento en el sur a quedarte esta semana.
Es que estaba todo tan caro que me salía más a cuenta pagar la gasolina y venir y alquilarme una maquita que así parecía una señora empresaria en lugar de pobre diablo. No más. Y un bocadillo en la playa que también está muy rico.
Oye, ¿y desconecta en esta semana? ¿Logra desconectar? ¿O digamos, no, esos flashes, esos pensamientos invasivos te llegan? Mira, porque no estás trabajando y te sientes incluso culpable.
Por un lado te sientes culpable y por el otro lado yo tengo la necesidad de dejar la puerta abierta y contratar a una persona, con lo cual tengo que estar 24/7 ante cualquier incidencia. Por eso tampoco me puedo ir de la isla, porque si pasa algo tengo que venir, soy la responsable del centro. Entonces tampoco tengo mucho más. Es mi pobre alegría. Mira, aquí tenemos al drag Chiqui, que fue el primer drag de la gala drag, que reivindicó a los autónomos y está en cabecera con nosotros, reivindicando con nosotros el derecho a los autónomos.
Oye, ¿la tienes por ahí?
¿A Chiqui?
Sí. ¿Tú crees que se pondrá con nosotros?
Ah, yo le pregunto.
Venga, pregúntale ahí, Inmaculada.
La COPE.
Como redactora improvisada.
Voy.
De la cadena COPE. Hola, Chiqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Oye, ¿y tú ahí con los autónomos? ¿Por qué? Cuéntame, Chiqui, ¿por qué esa sensibilidad con los autónomos?
Porque yo soy autónomo, o sea, no es sensibilidad con los autónomos, es sensibilidad con uno mismo. ¿Y yo vivo esa realidad desde mis propias carnes.
¿Exactamente a qué te dedicas, Chiqui? ¿Cuál es tu sector?
Bueno, yo soy del sector artista. Soy tanto profesor de danza como cantante lírico profesional. También trabajo en el teatro y todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo.
¿Cuántas horas trabajas al día, Chiqui?
Pues a veces más de las que tiene el día, incluso, da la sensación. Pero normalmente, sobre todo cuando es época fuerte de espectáculos, de conciertos y demás, ahora que voy a abrir mi propia escuela de danza también y de canto, pues al final se eleva unas 10 horas al día, 2 incluso.
10, 2 horas al día, no desconectas constantemente.
No desconecto. Y cuando no estoy creando el espectáculo de la Galadraca, haciendo vestuario, estoy arreglando la escuela para poder abrirla, estoy preparando repertorio para los siguientes conciertos, es un sin parar.
Claro, y la profesión tuya, digamos, muy voluble, ¿no? Que depende también de las posibilidades que pueda haber, ¿no? Existir, claro. Y además hay mucha competencia también, ¿no, Chiqui?
Así es, justo lo comentaba ahora, porque al final lo más complicado es que uno tiene que paga su cuota igualmente y pues de repente un mes tenemos un concierto, de repente estamos 3 meses sin nada. Y encima también el problema es que muchas veces cuando nos contratan los ayuntamientos tenemos que esperar 3, 4, 5 meses para poder cobrar. Entonces es insostenible, las condiciones insostenibles.
Por ejemplo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que te hemos visto ahí en la gala, si te paga algo, ¿cuánto has tardado en cobrar?
Creo que lo máximo que estuve para cobrar fueron 7 meses de un ayuntamiento.
¿7 meses? 7 meses.
Y uno gracias a que tiene algo de colchón ahí de ahorro, porque si no, no podría ni pagar el alquiler de mi casa.
Claro, porque Chiqui, tú factures o no, tienes que pagar los trimestrales sí o sí.
Trimestrales, la cuota autónomo, que son 300 euros, agua, luz, alquiler. Es una locura.
En fin, pues Chiqui, gracias por atendernos. Un abrazo, que todo vaya bien.
Un abrazo.
Pues son las 10:27. Inma.
Nos vamos.
Venga, se van. Oye, ya para acabar, ¿tú crees que ha cambiado algo desde aquella ocasión, 30 de noviembre, que salieron ustedes a la calle?
Solo ha cambiado que nos han escuchado, pero no han hecho nada. Con lo cual necesitamos un poquito más de acción por parte de los políticos, del Parlamento, de quien tenga que aprobar. Necesitamos que nos ayuden ya, no podemos esperar a mañana. Ya es tarde, llevamos 3 meses en lucha y necesitamos ya una solución a nuestra situación, que no pedimos nada raro, una baja, una dignidad, por favor, es lo único que pedimos. Que se sienten y que firmen, por favor, que se sienten y que firmen. ¡Ay, cabetelgo menos, Javier!
Venga,
¡va llegando la gente!
Un abrazo, muchísimas gracias, Inmaculada, por atendernos.
A ti, Javier, como siempre, gracias por estar ahí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
En Gran Canaria, cada mujer tiene su propia historia, distintas trayectorias, distintas realidades. Porque la igualdad también es reconocer que somos únicas. 8M, Día Internacional de la Mujer, tan distintas como reales. Consejería de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria.
En IKEA te invitamos a vivir el lado ordenado de la vida. Por eso, hasta el 29 de marzo, por la compra de un armario PAX, tienes un fantástico 20% de descuento para usar en tu próxima visita. Te esperamos en tu tienda IKEA.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde.
Es un temazo de Joaquín Sabina que se titula Cerrado por Derribo.
La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. esté contigo, esté sin ti tan amargo.
Al igual que valorábamos con Inmaculada, Autónoma, la repercusión que ha tenido y soluciones sobre la mesa, la primera vez que se movilizaron los autónomos el 30 de noviembre, con casi 10.000 personas, y nos decía Inmaculada, lo único relevante es que nos han escuchado, pero no han hecho absolutamente nada. Lo mismo está ocurriendo en la Escuela de Arte y Diseño Gráfico, que se quejan constantemente y llevan mucho tiempo de problemas estructurales.
No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
Pedro López es profesor de la Escuela de Arte y Diseño Gráfico. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Encantado de saludarte, Pedro, y sobre todo que nos atienda. Cuéntanos exactamente qué problemas tiene la Escuela de Arte y por qué lo llevan arrastrando tanto tiempo, que lo único que se ha hecho ahí es, digamos, un cambio de cubierta desde 2001 y por lo menos no tienen filtraciones.
Sí, en este momento no tenemos esas filtraciones que padecíamos recurrentemente con cada lluvia que acontecía en Las Palmas, pero es lo único que se ha realizado. De hecho, tampoco se ha realizado con la entidad que tendría que haber sido o al menos acorde al proyecto que se licitó en su momento en el año 2021 por parte de la Consejería de Educación. Pero ahí está, y cierto es que con las lluvias que hemos tenido, pues bueno, el problema ya no es el de antes, pero seguimos con un problema gravísimo, que es el del ruido provocado por la autovía, que la tenemos al lado, como todo el mundo sabe, y que complica muchísimo nuestra labor docente y, lo que es más importante, pues que el alumnado pueda escuchar con normalidad las clases. Se ha hecho alguna pequeña obra piloto, pero eso no se ha continuado ni se ha hecho, entendemos. Yo hablo por mí, representándome en este momento a mí mismo, pero he sido parte integrante de una comisión de ruido, precisamente, que hemos estado trabajando durante tiempo en la escuela, y la realidad es que seguimos sin una solución al problema.
Y ustedes los docentes han puesto...
Y el mantenimiento general del centro.
Y el mantenimiento, sobre el ruido, ¿ustedes los docentes han buscado alguna fórmula, digamos, quirúrgica para intentar solucionar este problema, Pedro?
La cuestión está en que el edificio es responsabilidad de la Consejería de Educación. Hemos trabajado, bueno, de hecho, hemos comparecido incluso en la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias en diciembre del 2022. Desde antes ya se venía trabajando en ello. Yo fui director del centro entre los años 16 y 21. La comisión de ruido está formada en el centro desde el claustro del profesor Prado desde el año precisamente 21 y se ha trabajado incesantemente en ese sentido. Con el Parlamento de Canarias, con esa comparecencia, escritos a la Diputación del Común durante todos estos años, informes que se le ha solicitado a la Consejería, también hemos interpuesto ante... por medio del sindicato de STEC, pues ante la inspección de trabajo, la demanda pertinente. Pero hasta el momento, lo único que se ha hecho es que un aula de un centro muy grande, porque estamos hablando de que ahora mismo tenemos más de 1.000 alumnas y alumnos y una plantilla de 150 docentes, pues no se ha hecho nada, simplemente o prácticamente nada. Un aula piloto, que tampoco cumple todas las condiciones, una vez que está aislada acústicamente, pero el resto de condiciones no las cumple claramente.
Sobre las limitaciones técnicas, ¿no?, y tecnológicas y también de seguridad, ¿qué consecuencias puede tener para el futuro profesional del alumnado estudiar de esta manera, de esta forma?
Bueno, en el día a día se hace alto complicado hacernos entender. De hecho, tenemos un informe del propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación de que la capacidad para entendernos a más de 70 centímetros con las condiciones acústicas que todavía sigue teniendo todo el centro no es la que debería ser. No, entonces, y eso es lo más importante en un centro educativo, podernos entender con normalidad, sin estar elevando la voz, y además en una ubicación que todos sabemos cómo es la ubicación este en Las Palmas de Gran Canaria, pues donde además tenemos muchísimo sol, muchísimos días del año, que por tanto también tenemos que poder ventilar adecuadamente las aulas.
Claro, entonces, no puede estar con la ventana cerrada, ni mucho menos.
Efectivamente. Me imagino que
el calor ahí debe ser tremendo en alguna época del año. El ruido llega incluso al punto, muchos alumnos han decidido salir de ahí, no volver otra vez a clase. ¿Entiéndeme cuando digo desmatricularse?
No, en principio nosotros hacemos toda la labor posible como grupo para que seguir con la docencia tal y como la hemos venido haciendo todos estos cursos. Hacemos lo imposible para que esta situación pues en el aula pues no llegue a esos extremos. Pero evidentemente no solo no es confortable, no son las condiciones en las que se tienen que dar clase. Estamos hablando tanto del profesorado por dignidad laboral como del alumnado para un mejor servicio y un servicio real como se merece, ¿no? Desde la educación pública.
Aparte del ruido, Pedro, ¿qué otros problemas también estructurales tienen ahí y lo llevan arrastrando desde hace tiempo?
Pues la conservación general del inmueble, tanto en todas las partes que tienen una corrosión tremenda por estar al lado del mar. La realidad, y eso lo expresamos claramente en los documentos que hemos enviado estos años a la Diputación del Común, porque no nos quedó otro remedio que actuar de esa manera, de llevar esa vía, es que no hay un mantenimiento, no hay un plan de mantenimiento por parte de la Consejería de Educación que nosotros conozcamos, no se hacen las revisiones oportunas, se delega en las distintas direcciones del centro, pues, que hagan lo que puedan con los propios presupuestos del centro y demás, y por sus medios, y eso no es viable en un edificio tan grande como este, y claro, y esta situación perdura en el tiempo y nos hace una reparación integral. Yo al menos desconozco, y digo yo personalmente, no estoy en la directiva del centro, pero tampoco se nos ha trasladado de que haya un plan de mantenimiento integral del edificio y con una periodicidad que sea la necesaria. Entonces estamos hablando de
¿Qué impacto emocional, incluso me atrevo a decir motivacional, tienen los estudiantes, sí, e incluso ustedes en el profesorado, trabajar en este entorno con ruidos constantes, con elementos deteriorados?
No, nosotros nos intentamos centrar en nuestra labor docente, ¿no? Nuestra labor como docente, y es lo que nos guía. Pero la realidad es que, bueno, cuando entras en un aula en el cual pues tienes que estar elevando la voz, o como hacen algunas compañeras y compañeros, de tener realmente pues hasta incluso un pequeño altavoz que se compran con sus medios para no estar forzando constantemente la voz, pues claro, es muy complicado. Pero ya estamos hablando, bueno, de la situación de corrosión que tienen muchos elementos metálicos, como he comentado, el propio mobiliario, ya yéndonos al detalle de que cómo pasará en tantos centros públicos, ¿no? Que es antiquísimo y demás, las limitaciones de espacio que también tenemos, porque es un centro que ha crecido muchísimo en demanda desde que se construyó y se puso en funcionamiento en el año 2021, y por tanto, bueno, hacemos lo posible y lo imposible, todos como comunidad, pero la realidad es que es una lucha con el espacio.
Bueno, pues esos son los problemas que tiene la Escuela de Arte y Diseño Gráfico de Las Palmas, de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado con su profesor, con Pedro López. Pedro, ¿algo más? ¿Apuntar algo más? ¿Añadir algo más?
Pues bueno, que me encantaría que por una vez pues ya la administración pública, en este caso la Consejería de Educación, que no es esta específicamente, eso es lo que me gustaría aclarar, este problema, independientemente de quién haya pasado por la consejería, lleva sucediendo muchísimo tiempo. Pues lógicamente nosotros demandamos una solución que sea rápida y consecuente con la responsabilidad que tiene, y de hecho pues estamos valorando que tenemos que llevarlo a claustro, pues una acción conjunta judicial, si es necesario, para hacer valer nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esos serán pasos que ya anunciaremos a su debido momento, si se dan.
Pues por aquí estamos, para escucharles una vez más. Pedro López, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias. Un saludo.
Y 10:40 minutos, se pone en marcha una iniciativa del Cabildo Insular para fomentar las compras en los comercios minoristas locales. Se llama el Bono Consumo del Cabildo de Gran Canaria. Consiste en la emisión de bonos de consumo que permiten comprar en establecimientos adheridos con una bonificación directa, esto es interesante, del 50% de su valor. Vamos a conocer los detalles. Enseguida vamos a hablar con Minerva Alonso, que es la consejera de Industria, Comercio, Artesanía, Desarrollo Económico de la institución insular. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Consejera, ¿cuándo empieza y cuándo acaba el periodo de venta de estos bonos Consumo Gran Canaria y cómo podemos acceder a ello?
Ya la aplicación de Bonos Gran Canaria, que así es como se denomina, ya está en marcha y se están adhiriendo comercios. Hasta la semana pasada había en torno a 400 comercios. No tengo la cifra actualizada a día de hoy, supongo que a mitad de la semana ya la tendré. Y a partir del día 9 es cuando el ciudadano o ciudadana puede entrar a la aplicación y comprar bonos. Pueden comprar hasta 4 bonos, que son en torno a 200 euros, con 100 euros de descuento y bonificación en los comercios que estén adheridos en esta campaña.
Entiendo que el mínimo, por lo tanto, consejera, son 200 euros.
200 euros por ciudadano, 100 euros aportaría el ciudadano y los otros 100 euros, pues es el descuento del bono Gran Canaria.
Vale, entonces, digamos que de nuestro bolsillo salen 100 euros, ¿no?
Máximo. Podemos, y el mínimo son 50 euros, donde 25 euros lo pone el ciudadano o ciudadana y los otros 25 es la bonificación.
¿Cuántos bonos se pueden adquirir por personas y nos están asociados a algún DNI? ¿De qué manera demostramos que tenemos este bono? Un poco cómo funciona.
Ya lo dije, se pueden asumir 4 bonos por persona. El gasto por comercio es hasta 5.000 euros. ¿Y cómo? Pues accediendo a la aplicación, y hay que rellenar una documentación, firmarla, hacer una declaración jurada, te piden el DNI, un procedimiento que hace que emita esa aplicación un código QR que es con el que se va a presentar el ciudadano en la tienda o en el comercio que está adherido, que quiera consumir pues algún producto.
Es decir, yo voy con mi código QR, he comprado, vamos a suponer, 100 euros, que son 200, presento el código QR y de ahí se descuenta la cantidad, ¿no? Que...
Efectivamente, efectivamente, así es.
¿Hay alguna tienda o servicio, servicio excluido, si lo hay, dentro de este programa de bonos?
Todas las comercios, pues ventas de tabaco, de juegos, estamos centrados con el Bono Gran Canaria en incentivar el consumo del comercio de proximidad, la mayoría ubicados en zonas comerciales abiertas, aunque hay muchos comercios que están fuera de zonas comerciales abiertas, territorios comerciales, estoy pensando en León y Castillo, en comercios de proximidad. Hay una serie de actividades como tarjetas de videojuego, venta de tabaco, bebidas alcohólicas, que por supuesto no entran dentro de este bono consumo. Las bases están publicadas y ahí se pueden ver pues qué tipo de comercios no pueden entrar en esta campaña.
¿Cuándo se cierra el plazo? Nos dice que tenemos unos 400 comercios por ahora. ¿Cuándo se cierra el plazo?
Hasta que se agote el bono. Bueno, los comercios se pueden adherir cuando quieran. No hay un límite de tiempo. Y acabará la campaña cuando se acaben los bonos. El día 9 ya salen a la venta los bonos. El 9 de marzo, pues desde que se acaben, pues acaba la campaña.
¿Y cuántos bonos más o menos tenemos al servicio de la ciudadanía?
No, es 500.000 de euros. No podemos cuantificar hasta el final el número de bonos que saldrán, porque depende de los que cojan cada ciudadano. Hay ciudadanos a lo mejor que les interesa solo coger un bono de 50, otros 4, otros 3. Al final sabremos el número de bonos que hemos... Lo que está claro es que el Cabildo va a poner en la calle pues ese 500.000 de euros para, en una época que ya tenemos comprobada, que por eso no habíamos sacado el bono consumo, estábamos haciendo un estudio de hábitos de consumo y ya sabemos la época que peor lo pasa el comercio de proximidad, y por eso hemos decidido sacarlo en esta fecha para que cumpla el objetivo que perseguimos, que es no solo apoyar al comercio, sino también pues una manera de apoyar al consumidor.
¿El comercio tiene algún tipo de distintivo para reconocer conocer que se ha adherido a esta medida?
No, tiene la aplicación. La aplicación.
Tenemos.
En la aplicación.
¿Hay un gasto mínimo del bono? 50 euros.
50 euros es el mínimo. Euros es el mínimo, donde 25 euros lo asume el ciudadano y 25 euros pues es la bonificación. Y el máximo, como dije antes, son 200 euros, 100 el ciudadano, 100 la bonificación.
Sí, si no utilizamos todos los bonos, se nos queda pendiente una cantidad, 20, 30 euros, ¿qué pasa con esto? ¿Se pierde? ¿Se devuelve?
No, tiene una caducidad de 3 meses.
Sí. Entiendo que los bonos son válidos para compra solamente física o online también, consejera.
No, venta online no, física. Estamos apoyando el comercio de proximidad, que la gente vaya al comercio del barrio, de la calle. Es muy importante, fidelizar a la gente con este comercio. Lo hacemos a través del plan de modernización de zonas comerciales para ofrecer entornos más amables, agradables, sostenibles, que la gente pase, que tenga una experiencia de compra al aire libre. Lo hacemos también apoyando a las mancomunidades con sus ferias comerciales en el norte, la de medianías y la del sureste. Lo hacemos también apoyando al asociacionismo empresarial con proyectos de dinamización comercial, actividades en esa zona, apoyando también la contratación de personal para gerencias. Son distintas acciones y creo que nos faltaba esta después del estudio, que era saber en qué época del año iba a resultar mejor poner el bono en la calle.
Bueno, ya sabemos un poco los pasos que tienen que dar la ciudadanía, pero el comercio, ¿qué tiene que hacer el comercio para adherirse a este bono Gran Canaria, consejera?
Lo mismo, ahora mismo en la aplicación solo está habilitada la parte de adhesión de comercio, porque la venta del bono no es efectiva hasta el 9 de marzo, y es muy intuitiva, te va dando los pasos sobre todo lo que tienes que, la documentación que te piden, también pues DNI, declaración jurada, foto del comercio, dónde está ubicado, pero es muy, muy intuitivo hacerlo.
Pues echando un vistazo ahora mismo a la página de Bono Gran Canaria, en Google lo pones y la verdad es que por ahora estoy viendo que hay un montón de comercios adheridos, pero muchísimo.
Sí, pero habrán más seguramente más, porque pasan un filtro, ¿vale? No es adherirse y ya está. Luego el equipo de la Cámara de Comercio revisa que cumple con las normas de las bases publicadas por este cabildo. Y una vez lo comprueba, pues lo cuelga. Por lo tanto, habrá más seguro que los que están ahí, porque estarán en proceso de revisión el resto.
Bueno, pues hay algunos que son muy interesantes, ¿eh? Desde luego que sí, ya se lo digo. Consejera, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
Interesantísimo ese estudio del Colegio de Economistas de Las Palmas sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Muestra que pese a décadas de políticas europeas de, digamos, cohesión, financiación reforzada, Canarias sigue perdiendo convergencia económica, con un PIB per cápita por debajo de la media nacional europea, altas tasas de pobreza, ejecución parcial de los fondos europeos. Con base en este diagnóstico nos interesa profundizar en las causas estructurales, dificultades en la gestión de los recursos, las estrategias que podrían permitir a Canarias recuperar su desarrollo y bienestar. Bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos sobre este interesantísimo proyecto estudio con Rosa Rodríguez, doctora en Ciencias Económicas y coordinadora de este informe. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a ver si podemos conectar también con el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas. Enseguida lo vamos a tener también. Rosa, el estudio concluye que Canarias es la región que más retrocede en convergencia, ¿no? ¿Qué variable considera más determinante en esta pérdida? Estructura, no sé, productiva, capital humano, presión fiscal, efectiva, ineficiencia de la ejecución de fondos. ¿Por dónde van los tiros?
La pérdida de convergencia, solo hay dos regiones que pierden convergencia en el periodo que hemos estudiado. La pérdida de convergencia es mayor en Canarias, es decir, que la otra región ultraperiférica que pierde no pierde tanto como Canarias. Pero esto no es nuevo. Esto viene de los años 90. Nosotros en la década de los 80 llegamos a estar en renta per cápita por encima de nuestro país y por encima de la Unión Europea. Es decir, que en el tiempo, son muchos años ya, del entorno de 30 años, que está esta pérdida produciéndose y que no parece que se esté haciendo nada por parte de las administraciones públicas para frenar esta caída.
¿Y cómo se explica que Canarias, siendo una de las mayores receptoras de fondos, presente niveles de ejecución tan bajos en comparación a otras regiones como Azores o Madeira, por ejemplo?
Pues eso para nosotros es una falta de eficacia y eficiencia en la gestión de los fondos europeos, porque nosotros que tenemos una población de 2.200.000 habitantes y una estructura administrativa fuerte, en contraste con, por ejemplo, Madeira y Azores, que son comunidades o regiones ultraperiféricas del entorno de 250.000 habitantes cada una, Azores, por ejemplo, gasta mucho más recursos europeos o ejecuta mucho más recursos europeos que los que ejecuta Canarias, lo cual es muy llamativo. Y Madeira ejecuta del entorno de los que ejecuta Canarias. Canarias, de los 3.200 millones que tiene atribuido, solo ejecutó en el periodo hasta 2020, del 2014 a 2020, el 55%, que son unos 1.600 millones de euros.
¿Existen evidencia de que el actual marco fiscal que recoge el REF está perdiendo capacidad para compensar esta lejanía e insularidad, doña Rosa?
Yo creo que sí. Incluso en la comisión que se creó en el Parlamento a finales del año 2023, si no recuerdo mal, y que ha estado trabajando durante el 24 y el 25, y han emitido un dictamen donde reconocen que las variables socioeconómicas de Canarias no han evolucionado como deberían en atención al trato diferencial que tenemos y al régimen económico y fiscal que tenemos. Luego algo está fallando, y si algo está fallando, hay que ver qué es lo que está fallando.
Por lo tanto, permítame la pregunta, en fin, ¿qué beneficio, qué prerrogativa nos ha traído ser región ultraperiférica canaria y que se pueda considerar poner sobre la mesa como un gran logro, doña Rosa?
No, yo no me lo plantearía así. Es decir, el tener un ser una región ultraperiférica implica que se nos han otorgado unos determinados beneficios en general de naturaleza económica, de naturaleza fiscal, que intentan proteger la industria local también, y el resultado final es que, de alguna forma, en Canarias no se han revisado bien a lo largo del tiempo si realmente se ha cumplido con los objetivos fijados, y esta es la consecuencia final. Y luego, por otra parte, que Canarias no ha evaluado, está claro, las consecuencias, y que Canarias no está haciendo los deberes. O sea, si Madeira y Azores hacen los deberes y resulta que Madeira, por ejemplo, tiene una renta per cápita que supera la de Portugal, que es su país, Canarias, que tiene más potencial económico y más potencial administrativo, no está haciendo los deberes.
El problema es la gestión.
Efectivamente, el problema es la gestión, la burocracia en la que se han instalado las administraciones públicas, y yo lo que considero es que el gobierno hace mucho tiempo debió crear un gabinete técnico que trabaje pura y exclusivamente para analizar la evolución del RES, sus consecuencias, y para ver cómo los presupuestos en materia de inversión y todos los recursos que vienen de Europa se ejecutan.
¿Pero dónde está la traba? ¿En el gobierno autonómico o en el gobierno central, doña Rosa?
Son recursos que administra la comunidad autónoma. Sí, no todos, pero buena parte de los recursos europeos que vienen a través de, o sea, del Estado, pero que figuran como ingresos en la comunidad autónoma de Canarias y tienen que ejecutarse aquí en Canarias.
Saludamos también a Alcibiades Trancho, él es el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas. Don Alcibiades, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tras tres décadas de políticas específicas de la RUP, ¿qué cree que el problema es de diseño europeo, de gestión interna interna también en las regiones, como apuntaba Rosa, don Alcibiades?
Vamos a ver, el estar integrado dentro de lo que son las RUP nos genera una serie de beneficios. Es decir, de la propia Europa ya se reconoce a las regiones ultraperiféricas como que hay que ayudarlas económica y de manera tributaria. Otra cosa es que estemos gestionando adecuadamente los recursos que nos están llegando y que los estemos gestionando, y quizás incluso habría que darle una vuelta de que si lo que está llegando es lo que nos hace falta. Yo creo que hay que un poco repensar el sistema. Dos, ejecutarlo a una mayor medida, evidentemente, porque la verdad es que nos estamos alejando cada vez más de España y, por supuesto, de Europa. Y hay algunas regiones ultraperiféricas que no están avanzando. Están por delante de nosotros en niveles de todos los niveles socioeconómicos que hemos analizado en este informe.
Diría, por lo tanto, que las políticas de cohesión han sido, no sé, insuficientes, mal adaptadas a la singularidad ultraperiférica.
Yo soy de los que creo que la vida es cambiante y la economía es cambiante. Lo que no se puede tener políticas de hace 20, 15 años. Hay que irlas adaptando con el tiempo. La economía y la sociedad cambian. Tenemos que ir adaptando las políticas económicas, evidentemente. Y sobre todo el nivel de ejecución. Sí, lo que nos preocupa y lo que hemos alarmado que crear un gabinete técnico y que ponernos las pilas con la ejecución de los dineros que haya e ir cambiando determinadas políticas que vaya en consonancia como va la economía hoy en día.
El problema no es económico, por lo tanto, pregunto, don Alcibiades, es de gobernanza institucional.
Yo creo que hay un poco de una mezcla un poco de lo que es la ejecución y un poco también de irlo adaptando los programas que vienen de Europa. Yo creo que en eso hay que ponerse en eso.
Don Alcibiades, ¿cómo podemos replantear nuestro modelo de desarrollo siguiendo patrones similares a los de Madeira y Azores, que ya he escuchado a Rosa y lo pone en este informe? Su Producto Interior Bruto es superior a su propio país, Portugal.
Sí, ese dato es el Producto Interior Bruto por habitante, el PIB per cápita, el producto exacto, sí. Insisto en lo mismo, es decir, tenemos que repensar un poco las políticas que están llegando, ofrecer nuevas políticas y sobre todo el grado de ejecución, que es importante, el grado de ejecución es importantísimo, es mucho dinero.
Doña Rosa, si no se corrige la tendencia actual, ¿qué escenario puede proyectar Canarias en términos de convergencia para la próxima década, incluso a corto plazo, no tan largo?
Pues el histórico nos indica que desde hace 30 años la convergencia está empeorando, por una convergencia en renta per cápita, pues si no se corrige nos mantendremos en niveles similares o podremos empeorar. Por eso es importante analizar la situación de Canarias. Muchas veces se dicen cosas, escuchas cosas y dices, pero bueno, ¿qué están diciendo, no? Hay que profundizar en la realidad canaria. No simplemente hay que decir, no, necesitamos más dinero, pero como bien dice el decano, pero ¿para qué lo necesitas? ¿Y cómo lo puede gastar? Uh-huh. Y si te lo dan, gástalo, porque si no lo gastas, repercute negativamente en todos los canarios, lo que hace que el nivel de pobreza de los canarios no haya mejorado. Estamos en unos niveles similares en pobreza a hace 20 años. Y eso, es un problema que hay que atacar.
Pues interesantísimo documento, desde luego que sí, informe sobre el impacto de las regiones ultraperiféricas aquí en Canarias. Rosa Rodríguez, doctora en Ciencias Económicas, coordinadora de este informe. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias. Buen día a todos.
Alcibiades Trancho, decano del Colegio de Economistas de Las Palmas. Un placer. Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto final a la primera hora, pero no te vayas, que nos queda otra por delante. Así que boletín informativo, aún hay más. Look at me.